Esta mañana me gustaría leer un pasaje en 1 Reyes capítulo 13. Y aquí hay una historia bien dramática, podemos decir. Hay milagros y profecías y engaños y asesinatos, todo. Y tiene que ver con el pueblo de Israel. Y por eso creo que hay muchas lecciones aquí para las iglesias de Cristo hoy en día. Y realmente la historia es de dos partes, aunque trate del mismo personaje. Los primeros versículos relatan la experiencia de un profeta de Dios delante del rey de Israel. Y después relata lo que aconteció a ese varón de Dios. Voy a poner por título esta mañana este pasaje o el sermón, el desobediente varón de Dios. El desobediente varón de Dios. Vamos a ver eso. Antes de leer, me gustaría describir un poquito la época de este relato en la historia de Israel. Aconteció en una época quizás un poquito extraño en el reinado que seguía el rey Salomón. Salomón reinó en el punto más alto en la historia de Israel. Pero la Biblia dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces Jehová dijo a Salomón estas palabras: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y este siervo se llamó Jeroboam. Y él no era de la linaje real. El hijo de Salomón, que le seguía en el trono, se llamó Roboam, si lo puedo decir correcto, Roboam. Y Roboam era un rey insensato y peor que su padre Salomón. Entonces Dios ayudó a Jeroboam como llevar en rebelión los 10 tribus de Israel y los sacó del gran reinado de David y Salomón y lo dividió en dos. Por muchos siglos estaba como dos reinados ahí. El primero se llama el reino de Judá, que eran los dos tribus de Judá y Benjamín en Jerusalén con su capital ahí, donde el templo y donde el rey de la casa de David, etc. Pero el segundo reinado se llama Israel, o a veces se llama Samaria, porque eso era su capital. Y ahí figuraban los dos tribus de Jeroboam, el nuevo rey ahí. Y esa división era por mano de Dios, porque el corazón del pueblo había dejado de seguirle a él. Entonces Dios vino a Jeroboam para ayudarlo a separar el reino. Pero interesante, Dios dijo esto a Jeroboam: si prestares oído, aunque él no era del linaje real, dijo Dios a Jeroboam: si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David. Pero ¿qué pasó? Jeroboam no hizo lo correcto ante Jehová, sino obraba en alejar aún más el corazón del pueblo de Dios. Y eso era causa de gran pecado en Israel. Quizás para ver cómo lo hizo Jeroboam todo esto, vamos a leer en capítulo 12 primero, de 1 Reyes, comenzando en versículo 26, en 1 Reyes 12. Aquí vemos lo que pasó, lo que dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, o sea, el reino de Judá bajo Roboam. Jeroboam pensaba: van a volver mi pueblo al pueblo de Roboam. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces, teniendo consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo a su pueblo, «Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahí es el ambiente aquí para nuestra historia. Jeroboam engañó su pueblo para cambiar el pacto de Dios con Israel, y edificó Jeroboam otros altares, puso otros sacerdotes, ordenó fiestas diferentes, todo para que la gente adora a dioses ajenos y no a Jehová. Ahora, vamos a la historia, por fin. Capítulo 13, versículo 1. He aquí, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Betel de nuevo, eso es la parte de Israel, en la parte de Jeroboam, donde estaba Jeroboam con los 10 tribus, fuera de Jerusalén. Entonces, este profeta vino de Jehová a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, «Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, «Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará». Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, «Prendedle». Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada». Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, «Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente». Pero el varón de Dios dijo al rey, «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres». Regresó, pues, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vamos a parar ahí un poquito. Aquí un varón de Dios, un profeta de Jehová, viajó del reinado de Judá al reinado de Israel con un mensaje especial para el rey Jeroboam, que no prestaba oído a Jehová y no andaba en sus caminos, así que Dios le hizo saber qué le iba a pasar, qué juicio que le iba a pasar sobre su reino por causa de su gran idolatría, por no haber obedecido a él. Y mandó este varón de Dios para pronunciar su castigo. Interesante, la Biblia ni menciona el nombre de este varón de Dios, simplemente lo llama un varón de Dios. Pero este varón llegó al altar en Betel, mientras en el mismo momento que Jeroboam ofrecía incienso ahí. Imagino que el rey le miraba con sorpresa a su lado, y ahí estaba este hombre, varón de Dios, que levantó su voz y profetizó un sacrilegio contra este altar. Y dijo él, un hijo de David va a profanar este altar de Jeroboam, va a quemar los huesos de los sacerdotes aquí, va a quemarlos sobre este altar. Y también dio este señal, que a su palabra el altar se quebraría y la ceniza se derramaría de allí. Bueno, al rey supongo que no le gustó ese insulto, entonces levantó su brazo y dijo, prendedle a este hombre, así. Pero al instante dice que la Biblia que Dios secó su brazo y estaba aquí extendido sin poder enderezarlo. Ahí estaba, se congeló su brazo y parece que era un susto grande al rey, a mí también sería, y cambió el rey. En vez de arrestar a ese hombre, le pidió que orara a Dios para que sanara a su brazo. Y el profeta lo hizo para darle otra señal más, creo. Y Dios lo sanó. Cambió su actitud, Jeroboam. No sale aquí la historia, pero más adelante, en el libro de Reyes, podemos saber que no. Que él siguió rebelde, pecaminoso hasta su muerte. Al final, dice que la Biblia que Jehová lo hirió y lo mató por su maldad. El mismo Dios lo hirió y murió. Pero bueno, eso es interesante porque sabe que la respuesta común muchas veces en las personas que reciben una señal fuerte de Dios, no la toman en cuenta. Siguen su rumbo mal. Son pocos que realmente acojan ese aviso fuerte que Dios manda. Era un aviso muy, muy obvio cuando Dios secó su brazo y lo sanó. Y después el altar se quebró, derramó ahí todos esos en pedazos y la ceniza se esparcía en todo lado. Pero Jeroboam no lo hizo caso y seguía llevando a Israel a adorar los dioses ajenos más y más. Y al final, sí, Dios juzgó a Jeroboam. Ahora, no es que los hijos de Israel fueron obligados por Jeroboam a adorar a los lugares altos, los ídolos ahí, sino que el corazón de ellos estaba ahí, no estaba con Dios. Pero sí, el dicho es muy verdadero que como el líder, así el pueblo. O a veces se puede decir como el pueblo, así el líder. Porque lo que vemos en Jeroboam, que él hacía decisiones en base a pensar, ¿qué van a hacer la gente? Y ahí seguía su rumbo. Decía él, el pueblo me va a abandonar, me va a matar. Si ellos siguen adorando en Jerusalén, voy a hacer algo para que ellos andan ahí para adorar. No pensó en el bien de su pueblo. Pensó en el bien de sí mismo, en lo que era mejor para él. Y eso es la forma de las profetas, los falsos profetas hoy en día. Ellos no miren por el bien del rebaño, sino para sí mismo. Pedro dice esto, cuidado de los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras en las iglesias. Dice que hasta que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esos son muy fuertes, pero malas doctrinas malas acciones, malas palabras, malas hechas, estas blasfeman el camino de verdad. Y los líderes falsos en las iglesias sí buscan su propio bien y salen esas blasfemias, podemos decir. Entonces, ellos hacen mercadería, dice aquí, de las almas preciosas en vez de cuidar de esas almas preciosas que Dios le ha dado para cuidar. Y hablan palabras fingidas, dice, para avanzar su propia agenda y no el camino recto de Dios. Y esa es una lección que nos sale aquí en esta historia de Jeroboam. Pero seguimos en el relato aquí del varón de Dios, en 1 Reyes 13, vamos al versículo 11. Quiero leer al final aquí que explica lo que pasa a este varón de Dios. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo. Recuerda que Betel era el lugar alto donde adoraron dioses ajenos. Un viejo profeta de Dios estaba aún ahí, en ese lugar pagano. Llegó a este viejo profeta su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león junto también al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Qué triste esta historia, ¿no? El mismo varón de Dios que hizo lo correcto en corregir este rey malvado, Jeroboam, no hizo caso al mandato de Jehová para él mismo, que era volver enseguida a su tierra. Y no sabemos por qué, pero quizás le molestaba un poquito las instrucciones que Dios le había dado, no sé. Puede que las cuestionó un poco. No comer ni beber hasta cumplir su misión era un largo viaje, quizás seguro un mediodía, quizás un día. Y volver mucho, mucho tiempo. Quizás él pensaba muy estricto esas instrucciones, no sé, por alguna razón el varón de Dios se dejó ser engañado. Comenzó bien, haciéndolo bien, obedeciendo las instrucciones de Jehová, dio ese mensaje al rey, rehusó bien la invitación del rey y se fue rápido de regreso a su país, pero se dejó ser engañado y por otro profeta que dijo ser profeta de Dios. Un detalle interesante aquí que resalta, dice en versículo 14 que el viejo profeta le encontró debajo, sentado ahí debajo de un árbol. ¿Qué hacía el varón de Dios ahí? Parece descansando, pero ahora las instrucciones de Dios no se ven tan extrañas, ¿cierto? Era para su propio bien que él no comiera, no bebiera hasta volver a su casa. Era para darle prisa de ese lugar de oscuridad espiritual, alejarse de esa parte. Y si el varón de Dios no hubiera parado en su camino ahí, quizás no le habría alcanzado ese profeta falso. No lo sabemos, pero por eso estaba sentado, descansando, no yendo en su viaje. Pero la flojera del varón de Dios, eso no puede ser parte del cristiano. Interesante, el apóstol Pablo dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, ¿se preocupó Pablo para el dueño de casa que proveía siempre esa comida? No lo creo. Yo creo que se preocupó de esa mala actitud, de ese flojo que se dice ser cristiano. En inglés tenemos un dicho que el taller del diablo se llama la flojera. Es que en ser flojo en tu vida, Satanás se aprovecha de ese espacio para trabajar, para hacer sus maniobras ahí. También hay un proverbio que dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, un cruzar un poquito las manos para el reposo, así vendrá tu necesidad como hombre armado. Y creo que eso lleva un significado espiritual, que la pereza en lo físico se traduce muchas veces en pereza en las cosas de Dios. Y eso es una lección importante, creo, aquí en esta historia, que debemos seguir cumplidamente y en el momento las instrucciones de Dios. Otra lección que veo aquí muy importante en esta historia es que muchas veces creo somos tentados, como a este varón de Dios, a cuestionar la palabra de Dios a nosotros. A nosotros también puede que las instrucciones en la palabra se ven muy estrictas quizás y quizás no lo entendemos. Que tomemos siempre en cuenta el ejemplo de este varón de Dios que dudó, que no siguió cumplidamente las instrucciones. Bueno, Cristo vino a este mundo y nos dejó con las instrucciones del pacto. Aquí lo tenemos. Y no podemos dudar en seguir sus instrucciones a la letra, pero siempre. Y también tenemos los ejemplos de las personas que sí seguían las extrañas instrucciones, podemos decir, de Dios, y qué bendición recibieron. Por ejemplo, Abraham. Seguramente él no entendía en nada esas instrucciones de Dios de sacrificar su único hijo sobre el altar. ¿Cómo? Era el hijo de promesa. Pero Abraham obedeció. Y mire la tremenda bendición que él recibió. Y también Noé, en una época que nunca vio alguien caer agua del cielo, él creyó la palabra de Dios, lo obedeció, y sabemos la historia que él recibió la bendición. Entonces, que nunca dudamos en confiar en la palabra de Dios. No importa si lo entendemos completo o no. No importa si otros enseñan de otra forma o no. Vivimos nosotros conforme a la gracia y la luz que Dios nos ha dado. Porque según Cristo, ¿cierto? Es su palabra que nos va a juzgar, no otras ideas o interpretaciones de otras personas. Es la palabra que Él ha hablado, dice. Nuestro mandato, entonces, es seguir su palabra, no lo que piensan o enseñan otras personas. También muy leccionador ver aquí que el varón de Dios respondió bien al malvado rey que le ofreció comida, presentes, etc. Él pasó bien esa prueba, pero falló al escuchar la mentira de este falso profeta. Y saben, muchas veces los cristianos caen de la misma forma, porque es fácil reconocer error cuando se ve muy negro ahí en el mundo, malvado, pero más difícil es reconocer y admitir que ahí está cuando se viste como en la iglesia misma, como encubierto ahí. Ahora, me vino a la mente la pregunta, ¿por qué quiso este viejo profeta engañar al varón de Dios? ¿Era para corromperle? Lo dudo. Yo creo que él, este viejo profeta, vio Jehová obrando en este varón de Dios y quería asociarse con este varón de Dios. Quería quizás impresionarlo, recibir su aprobación. Yo soy también profeta. Entonces, este profeta viejo utilizó un engaño muy común hoy en día también y dijo, un ángel me habló. Y me dijo otra cosa. Ustedes saben que yo no uso frases como Dios me habló, Dios me mostró, el Espíritu me contó. Y lo digo porque no es que no creo que Dios obra así, sino que como este varón de Dios aprendió, es difícil saber si la persona es verdadero o engañando. Porque cualquier persona, es muy fácil decir, Dios me dijo tal cosa. ¿Quién puede decir que no lo pasó? Es muy difícil. Entonces, el varón de Dios tampoco quiso decir que no, Dios no le habló. Además, al decir, Dios me habló, se hace muy difícil contradecir lo que la persona dice. Sería como contradecir Dios mismo, ¿cierto? Y justo por eso, creo que es una táctica favorita del diablo, de los falsos maestros, decir, Dios me ha dicho de esta forma. Entonces, cuidado, cuando tenemos que, bueno, vamos a ver esto más adelante aquí, pero prefiero buscar respaldo en la pura palabra de verdad, donde todos pueden corroborar el mensaje, en vez de decir que Dios me dijo esto para ti o lo que sea. Para mí no agrega mucho validez al mensaje, porque ya tenemos la palabra que Dios ha hablado. Tenemos en su palabra, en nuestras manos. Y como dijo Pablo, si un verdadero ángel de luz os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sí, Dios nos habla por medio de visiones y señales, etc., pero siempre en perfecta armonía a su palabra. Juan, el apóstol Juan dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, por eso tenemos la palabra de nuevo, para probar los espíritus. Satanás también fue una vez un ángel de luz, dice la Biblia. Entonces, él sabe muy bien cómo imitar un ángel de luz. Y muchos espíritus han salido, dice aquí, en el mundo. ¿Cuál nos está hablando? ¿Cuál espíritu nos está hablando? ¿El espíritu de Dios? ¿Mi propio espíritu? ¿Quizás un espíritu engañoso? Entonces, tenemos que probar, dice aquí, los espíritus, si son de Dios o no. Por eso, de nuevo, tenemos su palabra, para probar los espíritus. Y este varón de Dios no lo probó bien. Porque sabemos que el espíritu verdadero nunca nos va a dar instrucciones diferentes de que, o lo que no concuerda, digamos, con lo que Dios ha dicho ya. Y justo allí falló este pobre varón de Dios. Dios le había dicho una cosa, lo cambiaría. Pero mire cuán engañoso es el método del diablo aquí. Y creo que así obra hoy en día. Usualmente el engaño no viene de fuentes que son malos, pero fuentes que parecen ser buenos. El viejo profeta se veía creíble, hablaba de Dios, quizás llevó ropa de un profeta, no lo sé. Pero era toda muy engañosa, y así es hoy en día. A lo mejor incluso más engañosa hoy día. Y por eso dijo Jesús, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Uh-huh. Se ven mansos, llevando la Biblia en sus manos, pero cuidado, se puede reconocer, dice la Biblia, por sus obras. Ahora, creo que si el varón de Dios lo habría evaluado bien, no hubiera caído, porque el trato era entre él y Dios. ¿Sea posible que habría otro profeta en malvado Betel que Dios mandaría para decirle otra cosa? Muy extraño, ¿cierto? La lección sigue a nosotros, creo que hoy en día, que los falsos profetas pretenden ser enviados de Dios y sin duda van a invocar el puro nombre de Dios, pero contradicen lo que dice la verdad en la Biblia. Y eso es otra lección. Creo que también, y esto es una lección a nosotros también, que entró otro punto aquí, que el varón de Dios creó este falso profeta porque a él le gustó más su mensaje que el mandato antiguo. Y eso es un engaño muy grave. Tenemos el mandato, pero a veces es difícil. Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. Pero las palabras de Jesús a veces son muy difíciles, ¿cierto? Y la trampa de Satanás no ha cambiado desde el día de Adán y Eva. ¿Recuerda lo que dijo él a Eva? ¿Con qué ha dicho Dios? ¿La Biblia realmente dice tal cosa? ¿La Biblia realmente quiere decir eso? ¿No hay otra interpretación? Y el que escucha aquellas voces, de repente va a encontrarse muy lejos de la voluntad de Dios y muy lejos de la Biblia. Y sin darse cuenta cómo pasó a este varón de Dios. Mira lo que pasó a este varón de Dios. Dios dijo, no comeres pan, no bebes agua, no vas a una casa. ¿Pero qué pasó? Al asociarse tanto con el gente de ese lugar, entró en la casa, comió, bebió, incluso salió montado sobre su propio asno de su anfitrión. ¡Wow! Y es la misma trayectoria de los engañados de hoy en día. Tranzado un poquito, aquí y por acá, un poco de sueño, un poco de dormitar, y de repente llega el enemigo, ya ahí está. Entonces, eso es una lección a nosotros aquí en este relato. me hizo pensar en las palabras del apóstol Pablo al final de su vida. Él envió una carta a su hijo de la fe, su hijo favorito, Timoteo, y dice a Timoteo estas palabras: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Oh Timoteo, guárdate de guardar todo lo que te ha encomendado. El nombre Timoteo quiere decir el que honra a Dios. Eso es el significado del nombre Timoteo, el que honra a Dios. Oh, el que honra a Dios, guarda lo que se te ha encomendado. Eso es el mensaje a nosotros, creo también. Vemos aquí otro detalle, que Dios habló por medio de este falso profeta al varón de Dios. Eso es un detalle interesante. Sentado así en la mesa, de repente Dios movió los labios de este falso profeta para reprender el varón de Dios. Y él dijo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te habría prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. A mí, ¿saben? Quiere decir que no debemos elevar mucho el mensajero, sino el mensaje de Dios. Porque Dios puede hablar por medio de cualquier persona que Él elige. Y veo aquí otra lección o otra razón por no usar tanto la frase Dios me habló o Dios tengo esta palabra de Dios, etc. Porque Dios puede usar. Entonces no es bueno elevarnos a nosotros mismos para usar esas frases. Por su desobediencia aquí vemos que el varón de Dios fue muerto. Fue muerto por un león y aunque se ve un poco injusto que este varón de Dios muera, mientras el falso profeta que le engañó siguió con vida, ahí así era. También eso me hizo pensar en palabras de Jesús: el juicio comenzará, ¿dónde? En la casa de Dios. Y ese varón de Dios desobedeció. Y el nombre dice aquí, el nombre de Jehová fue deshonrado delante del pueblo por su error. Seguramente ellos mismos, el pueblo, escuchó sus palabras, el mandato de Jehová a él, que no debe comer pan, no debe beber, no debe entrar en la casa. Pero ahí todos le veían sentado en la casa del falso profeta, bebiendo, comiendo ahí. Entonces el nombre de Jehová fue deshonrado. Y hoy día pasa lo mismo con nosotros y las iglesias. Si hacemos compromisos con el mundo y ahí estamos juntos, ahí en un parte que no debemos. Los falsos profetas deshonran el nombre de Dios al sentar, podemos decir, en partes que no corresponde a un cristiano. Aquí un versículo que anda muy bien con este, en Ezequiel dice Dios: Yo seré engrandecido y santificado. Yo seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Y eso es una promesa que va a cumplir. Si los cristianos le ayudan o no, Dios va a ser honrado, sea por nuestra obediencia o sea por nuestra desobediencia. En el caso del varón de Dios, el nombre de Jehová fue santificado en su muerte, porque al ver la gente que Dios ha dicho tal cosa y va a ser seguido o no, fue honrado o santificado su nombre en la muerte de su propio profeta. Qué triste es, pero es la verdad. Y eso pasa, creo, en el mundo de hoy también. Dios va a ser justificado, va a ser santificado su nombre. Él no va a dejar que su palabra no cumple lo que Él lo manda para hacer. Quiero terminar ahora por leer de nuevo el versículo 26. Aquí las palabras del viejo profeta al enterarse de la muerte del varón de Dios. Y el profeta dijo, profeta viejo, lo que era falso. Oyéndolo el profeta dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Esas son palabras medio fuertes. Jehová le ha entregado al león. ¿Qué es el león rugiente hoy día? ¿Quién es? Es Satanás. Wow. Ahora, no quiero decir que el varón de Dios, debido a este pecado, se fue al infierno. Hay unas pistas que sugieren que no. Por ejemplo, el león no lo comió. Fue sepultado en una forma con un poco de honor. El mismo profeta falso le llevó y lo enterró en su propio sepulcro ahí. Además, 300 años después, en el cumplimiento de esa profecía de este varón de Dios, sí, llegó un hijo de David que se llamó Josías, y este Josías limpió este lugar alto, derrumbó ese altar y sacó los huesos de los sacerdotes malos ahí, lo quemaron justo conforme a la palabra que había hablado este varón de Dios. Y de repente dice, no lo voy a esa parte, pero puedes leerlo tú mismo en 2 Reyes 23, pero de repente dice que Josías vio ahí una tumba y parece que le llamó la atención. Y no sé por qué, quizás todavía llevaba el mismo nombre del varón de Dios. Varón de Dios quizás. Y Josías vio ahí, ¿qué es esa tumba ahí? Y alguien le dijo, eso son los huesos del mismo profeta que dijo que iba tú a hacer tal cosa aquí. Entonces Josías no quemó los huesos de ese varón de Dios, lo dejó ahí en paz, pero sí quemó todos los otros huesos de los sacerdotes paganos. Pero sí, por su desobediencia, la vida de ese varón de Dios fue cortada, ¿cierto? De nuevo, el nombre del Señor va a ser santificado, sea nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Y en este caso, el varón de Dios fue cortado su vida antes de normal, podemos decir. Una pregunta final. ¿Por qué siguió con vida ese falso profeta? No lo sabemos. La historia no lo sabemos. A lo mejor este falso profeta cambió su vida al ver estos grandes, potentes eventos. No lo sabemos. Pero sus huesos tampoco fueron movidos de su lugar cuando Josías limpió a ese lugar. Estaba ahí junto, dice, con los huesos del varón de Dios. Sabemos, se puede ver claro aquí, que este viejo profeta, que nunca dice que era profeta falso, aunque sí decía mentiras y etcétera, pero quizás cambió, porque él quería asociarse, aún en la muerte, con este varón de Dios. Y eso implica que, por lo menos, él reconoció el verdadero Dios, fue con ese varón de Dios. Bueno, eso, hermanos y hermanas, quisiera animarnos, eso es el motivo de este sermón, de vivir los mandatos de Dios y hacerle caso siempre y seguir siempre el camino que Él nos ha marcado ya en su palabra. Te dejamos con ese versículo muy común que citamos y de hecho cantamos, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se va a ser agregado. Buscar primero el reino de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.